Sí.
Pero ¿te imaginas un chiquito de jardín aislado solo en un lugar?
No, no, terrible. No, no, bueno, para eso, ¿sabes qué? Lo llevas a casa otra vez. Digo,
no, es que lo van a hacer, pero mientras el papá viene, tiene que haber un lugar destinado para aislar a los chicos.
Sí. Igual vos sabés que yo, eso de la adaptación, me parece mucho más cruel que tomar, te dejo
de
al pibe. Sí, sí. Vamos, chicos.
Cruel para que los madure, chicos y
que
para,
madure.
Para algunos papás que también. Bueno, bueno, vos decías que la gente está pegando unos saltos bárbaros con el
locos.
Tema de Arba.
Sí, sí, sobre todo por el revalúo que ha llegado en los baldíos, en los terrenos baldíos, en los que la gente dice, pero ¿cómo pago al año 1000% más
la
de
locura.
Lo que venía pagando? Una locura.
Bueno, vamos a charlar entonces ahora con el doctor Beltrán Duplais, quien es abogado tributarista sobre este tema. Beltrán, gracias por atendernos aquí en la Radio del Eco. Andrea y Claudio te saludan.
Buenos días, Andrea, Claudio, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
Muy bien, gracias, me gusta nuestro.
Bueno, ¿cómo es esto? A ver, contanos un poco, porque es cierto, la gente está muy, muy complicada con lo que le ha venido del inmobiliario, especialmente aquellos que tienen baldíos sin mejoras.
Bien, en realidad lo que el impacto se produce específicamente en los baldíos. ¿Y por qué es esto? Acá hay una modificación legislativa, ¿sí? O sea, la cuestión es técnica, netamente. ¿Qué sucedió? La ley impositiva del 2020 establecía topes máximos, ¿sí? Para la aplicación del impuesto respecto de los baldíos. Entonces, uno analizaba la evaluación fiscal del baldío y en base a eso aplicaba un tope máximo. No podía superar el 15%, el 35%, el 55%, etcétera. Eso respecto a qué, al impuesto calculado para el año anterior, al 2019, ¿se entiende?
Sí.
Entonces, uno más o menos mantenía una coherencia en cuanto a lo que iba pagando. Para el 2021, la ley impositiva, ¿qué hace? Deroga directamente estos topes. Es decir, no existe ningún límite, ninguna reducción respecto de lo que uno pagó el año anterior. Entonces, no hay acá una revaluación, ¿sí?
Ajá.
Una nueva evaluación respecto del terreno. No hay un aumento de la alícuota, sino lo que hay es una quita, ¿sí? Del 100% de los topes que aplicaban para el año anterior. ¿Se entiende? Entonces, de este modo, está disfrazado el aumento exponencial en el impuesto que hoy pagan los contribuyentes respecto del terreno baldío.
Ajá, bien. ¿Y cuando...
Por eso hablo de una técnica jurídica.
Sí,
sí,
sí.
No es que hablan de un aumento de la alícuota de un 20, a un 50, a un 100%.
Claro,
¿sí?
¿Y cómo
el
se
aumento...
definió esa quita?
¿Cómo
se definió, cómo se derogó ese tope? ¿Por qué se derogó?
Bien, hay varias razones. Las principales, por la cantidad de urbanos, terrenos urbanos edificados que no están declarados y que siguen declarados como baldío. El gran impacto, ¿cuándo se produce? En los grandes contribuyentes. Hay grandes contribuyentes, ¿sí? Que se ven a través de los barrios cerrados, en los countries, todo el Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que están declarados como baldíos. Entonces, ARBA, al detectarlos ahora, aplica una especie de penalidad con este aumento exponencial.
Pero sí, que recae sobre todos, digamos.
Exactamente, sobre los grandes como sobre los pequeños contribuyentes. Pero por eso digo que es una cuestión técnica jurídica. Porque si ellos hubiesen dicho, mantenemos esos topes, pero hacemos una evaluación del inmobiliario o un aumento de las alícuotas, ahí iba a ser más manifiesto, iban a quedar más expuestos, ¿sí?
Claro.
La ilegitimidad del aumento. En cambio, de esta forma, está disfrazado, hablando en términos genéricos, ¿sí? El aumento que hay en el impuesto. Al quitar esos párrafos del artículo, es un artículo 6, ¿sí? De la ley, que lo quitan directamente. Entonces, ahora ya no hay topes.
Bien. Ahora, ¿y esto no puede generar una caída en la recaudación, teniendo en cuenta, ¿no?, que la gente habla de por ejemplo, 1000%. Dicen, venía pagando cuotas de 1500, ahora estoy pagando 15.000. Digo, o sea, se va a dejar de recaudar porque no se puede pagar semejante aumento.
Bien, ahí...
generás deuda también, por supuesto.
Claro, claro, pasará por la decisión de cada contribuyente, porque así bien como decís vos, el que pagaba antes 1.500, 2.000 al año, hoy está pagando una cuota ese monto.
Claro, claro.
Pero son todas las cuotas que le queda al resto del año, ¿entiendes? Entonces podemos hablar de un 500, de un 1.000%, que es un aumento desproporcionado, manifiesto. Ahora bien, el que decida no pagar tendrá que analizar, ¿sí?, que en un corto o en un largo plazo le va a llegar una intimación. Y una intimación por parte del organismo recaudador de ARBA puede implicar también un inicio, ¿sí?, de una ejecución, una traba de una medida cautelar, o sea, puede verse complicado realmente. Esto no significa que el contribuyente tenga que pagar, sino que el contribuyente tiene que asesorarse respecto de qué hacer.
Bien, y si vos tuvieras que asesorar, porque, a ver, no terminé de entender si esto tiene un viso de legalidad o está dudoso, está ahí, hay una zona gris.
No, a ver, legalidad tiene una ilegalidad manifiesta, ajá, pero no desde el lado de la ley, ajá, no del lado de la técnica legislativa, sí del lado de lo que es el impuesto en sí, porque si analizamos principios constitucionales, este impuesto es confiscatorio, afecta al derecho de propiedad, una garantía constitucional, ¿sí?, de las más importantes. Es un impuesto que es regresivo. ¿Por qué? Porque un terreno baldío no es productivo. Si a mí me aplican un impuesto de estas características a un terreno urbano edificado, bueno, puedo decir, bueno, sí, construí tres pisos, uh-huh, esto me genera cierta renta. Pero esto es un terreno baldío.
Bueno, pero está claro que la intención es que no haya terrenos ociosos, ¿no? Es la intención y que se... A ver, que insisto, está no claro, sé si esto...
Que te empujen a venderlo.
Claro, que te empujen a venderlo o a construir.
Claro, pero fíjate el escenario que te planteo tan simple. Vos heredás un terreno. Lo heredás. Sí. Ni quisiste comprar más, lo heredás. Y de un día para otro tenés que empezar a pagar una suma exponencial de impuestos por ese terreno. Uh-huh. Entonces... no hay que analizarlo así en rápida manera, sino que hay que ver el impacto que va a causar. Los legisladores sacaron ese párrafo, pero no analizaron las consecuencias. Las consecuencias van a ser terribles, porque no va a haber un contribuyente, van a haber miles de contribuyentes que van a dejar de pagar, no por una decisión de no querer, sino de no poder.
De no poder.
Claro. Uh-huh. De no poder, y ese es otro escenario totalmente distinto.
Uh-huh. Ahora, Beltrán, te pregunto, digo, la ley establece, vos me decías, bueno, sacaron este tope, pero por ejemplo, yo tengo un lotecito, ¿no?, que sale, qué sé yo, no sé, $30,000, ponele, ¿no? Lo ponemos en dólares porque...
Terreno, bueno, está lejos y no es muy grande.
Claro, digo, ¿y cuánto tengo? Bueno, lo especificás, ¿no? Y digo, ¿y cuánto, qué proporción impositiva pago por eso? Teniendo en cuenta que la evaluación fiscal, digo, se va a mover relativamente menos hoy.
Bueno, ¿cuál es la realidad?
¿Hay algún inciso en la ley que diga no puede superar tanto la parte
primero,
impositiva?
La evaluación fiscal es en pesos y no se ha visto modificada en gran medida. Hubo unos retoques, pero no fue el gran impacto.
Claro, por eso te digo que voy a pagar impuestos. Carísimo.
Pero no hay un tope, uh-huh, no hay un inciso que diga, salvo que superen tal monto, van a... No, eso era para años anteriores.
Bien.
Este año, en base a la evaluación que sea tu terreno, que establece ARBA, en base a la ley impositiva, va a decir, bueno, tal cuota, tal aplicación de tal alícuota. Uh-huh. Que si ustedes ven la alícuota, será del... 0, tanto, del 5, tanto, no es alta. Lo que es alto es la quita del límite, eso impacta.
Del tope, sí.
Exacto. Entonces, hoy todos los que tengan terreno, por más que sea de $10,000, de $20,000, de $30,000, la evaluación fiscal será en pesos, obviamente. Uh-huh. Pero todos van a tener que pagar lo que establezca la liquidación porque no hay un tope. Ahora,
Sí, no, no, te quería preguntar, digo, si a ese terreno que yo tengo, le pongo, por ejemplo, no sé, un container, compro un container, lo pongo ahí, o hago una pequeña construcción y la declaro Perfecto. Como tal, ¿qué Perfecto. Pasa?
Hay que declararlo como tal, como un terreno urbano edificado, o depende de dónde se encuentre, ¿sí? Declararlo y pedir una liquidación. Lo que pasa es que para este año en curso, ¿sí? Ya la liquidación es respecto de...
Claro, ya fue. Es para el año que viene.
Exactamente. Es un baldío. Entonces, eso es lo que buscó Arba. Buscó que todos los contribuyentes dijesen, bueno, entonces voy a declararlo, entonces para el año que viene nos vamos a ordenar. Y ahí sí, seguramente el año que viene van a agregar el párrafo nuevamente en la ley impositiva para el 2022.
¿Y qué problema representa para el contribuyente el cese de pago teniendo en cuenta esto, ¿no? Como decíamos, no es no querer, es no poder.
A ver, esto va a implicar una posible ejecución fiscal que va a depender del ánimo que tenga el organismo fiscal.
Claro.
Es decir, las boletas son títulos ejecutivos, ya pueden ser ejecutadas cuando no se pagan en tiempo y forma. Ajá. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? Y esto les comento como de última novedad.
A ver.
Ante tantos reclamos,
sí.
El organismo fiscal, ARBA, está pensando qué hacer.
Planes de pago, más cuotas.
No, está pensando qué hacer respecto a esta ley que se modificó.
Ah, bien.
¿Sí? O establece, o saca una nueva resolución en que establezca un plan de pago, como bien decís vos, o quizás establezca una especie de o condonación, o perdón fiscal, o como quieran denominarlo, porque la realidad es que el aluvión de reclamos es impresionante. Pero bueno, eso dependerá del organismo de lo que quiera hacer.
Sí, sí.
Ahora, usted, Claudio, me preguntaba hoy si recomendás pagar o no. A ver, yo bajo ninguna circunstancia te voy a decir hace A o B. ¿Sí? Nunca te diría que no pagues, porque después el día de mañana te inician una ejecución y me decís, ¿dónde está Beltrán Duplay? Que lo
Doctor Beltrán Duplay, claro. Por favor, defiéndame de esta.
Dedíquese a pasar música y no a ser abogado.
Claro, ahí está. Ahí está. Entonces, lo que yo le voy a decir, no. Ustedes tienen varias opciones. Una es pagar. Pagar e iniciar un reclamo de repetición posterior. Otra es iniciar un reclamo previo al pago. ¿Sí? Lo que pasa que es, hoy estamos en mediados de febrero. El vencimiento se produce a fines de febrero o principios de marzo. Veo muy difícil que un reclamo administrativo que inicio ahora me lo resuelvan antes del vencimiento, lo cual voy a tener que pedir una prórroga de ese vencimiento. Entonces, vías tanto administrativas como judiciales hay, pero dependerá de cada contribuyente cómo direccionar ese reclamo.
Correcto.
¿Sí?
Bien. Bien.
Queda claro.
Clarísimo. Beltrán.
Es una situación extrema. ¿Por qué? Porque los tiempos apremian. ¿Sí? Entonces, estamos al filo de los vencimientos y obviamente esto repercute mucho, porque tras que estamos en una situación bastante particular, de algo que yo pagaba, como dijimos hoy, 2.000 pesos, ahora tengo que pagar una cuota de 2.000 pesos. Y me quedan cuatro cuotas más de 2.000 pesos. Entonces es complicado, no estamos en una situación muy simple, por decirlo así.
Bien, quedó claro y esperemos a ver si el organismo decide ante tantos reclamos retrotraer esta medida o ver qué puede implementar.
El primer paso es alzar la voz, ya sea por medio de un reclamo administrativo, un reclamo judicial. Alzar la voz y demostrar, ¿sí?, que uno no es un solo contribuyente. Son miles de contribuyentes que están bajo la misma ala, ¿sí?, reclamando por el mismo concepto. Entonces, eso es el punto de partida, me parece a mí.
Claro, y vamos a tener que levantar la voz nosotros, porque veo que los legisladores, los que nos representan, no movieron un pelo cuando dijeron vamos a sacar los topes.
Pero, ¿qué va a suceder acá? Ante el aumento de reclamos, Si esto llega a la justicia, es muy posible que haya una modificación. Las grandes modificaciones legislativas se producen cuando la justicia dictamina que no era blanco, sino era negro. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno active todo lo que sea un reclamo administrativo y o judicial, ahí los legisladores dirán, entonces creo que no era tal como pensamos nosotros.
Claro.
Está muy bien.
Y habrá que derogarlo. Yo me encuentro a disposición para cualquier tipo de consultas, porque estamos recibiendo muchas consultas. Si quieren, les puedo dejar un correo electrónico.
Dale.
Para que escriban.
¿Cómo no?
El correo es consultas@asesorestributarios.org.
Bien.
¿Sí? Y un celular de Tandil, 0249-1546883-67.
¿Me podés repetir? Sí.
1546883-67.
Perfecto.
Hablo en plural porque trabajamos junto con la contadora Valeria Gallardo, que estamos atendiendo distintos reclamos, y de estos tipos de reclamos han aumentado exponencialmente. Entonces, a disposición para cualquier mail, consulta que quieran hacer, y la evacuamos a la brevedad.
Muchísimas gracias por este contacto con la radio del ECO, Beltrán.
Pero por favor, a disposición para lo que necesiten.
Un saludo. Gracias, buena jornada.
El doctor Beltrán Duplán.